Son casi 120 años desde que Claudine relató su experiencia como mujer en París. Su vida de casada, su partida, refugio. Hoy Claudine camina por las calles de Bilbao. Respira, siente, se emociona y observa qué ha sucedido con las mujeres contemporáneas. Sus luchas, reivindicaciones, derechos y su sexualidad. Hoy Claudine llega a Bilbao.
Un cordial saludo a todas nuestras radioescuchas alrededor del mundo. Damos inicio a una edición más de nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao, el cual llega a todas ustedes gracias al apoyo de Diputación Foral de Vizcaya y Asociación Cultural Camino al Barrio. Mi nombre es Matilda Noriega. Hoy en Controles nos acompaña como siempre Miguel Ángel Puentes, a quien agradecemos que esta emisión sea posible. Comentarles que este y todos nuestros programas están disponibles en www.candelaradio.fm y también en las plataformas iTunes, iVoox, Spotify y Google Podcast. Nuestro teléfono en cabina 944-213-276 siempre a disposición. Iniciamos.
De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
En este programa compartimos entrevista con Belma Soto y con ella traemos al centro información importante respecto a la menstruación. En nuestro perfil hablamos de Nadia Okamoto, una de las principales activistas por la equidad menstrual. Acompáñennos durante esta hora de programa y compartamos juntas esta edición de Claudine en Bilbao, nuestro proyecto feminista.
Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
Nadia Teresa Okamoto, nacida el 11 de febrero de 1998, es una empresaria social estadounidense, fundadora y exdirectora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Period INC, que distribuye productos de higiene menstrual y aboga por terminar con lo que se conoce como el impuesto al tampón. Desde que era adolescente, la neoyorquina Nadia Okamoto observa y se preocupa por las consecuencias inseguras que genera la falta de recursos en los periodos menstruales de mujeres de sectores humildes, que no cuentan con suficiente dinero para adquirir productos seguros e higiénicos para detener el sangrado. Bajo su liderazgo como directora ejecutiva durante 5 años, Period abordó más de 1.5 millones de periodos y registró más de 800 capítulos de campus en los 50 estados y en otros 50 países más. En 2017, Nadia se postuló para un cargo público en Cambridge, MA, a los 19 años. En ese momento, convirtiéndose en la estadounidense de origen asiático más joven en postularse. Por otra parte, a principios de 2020, Okamoto cofundó August, una marca de estilo de vida que trabaja para reinventar el periodo menstrual tras repensar aquellos estigmas que todavía recaen sobre nosotras cuando menstruamos. Según sus propias palabras, August se trata de una comunidad en línea en crecimiento que tiene como objetivo reimaginar y redefinir la experiencia del periodo para que sea poderosa y digna. Los miembros de la comunidad, entre sus diversos aportes diarios, participan en conversaciones sobre cómo usar correctamente las copas menstruales o qué le pasa, por ejemplo, a un hombre transgénero que, por supuesto, también menstrua. En la actualidad es una de las activistas más conocidas del movimiento por la equidad menstrual y tiene planes para seguir luchando contra el estigma que gira en torno a la menstruación. Ha llegado el momento de escuchar un primer tema musical después de compartir esta importante información de Nadia, y el tema es a cargo de Rebecca Lane y lleva por nombre Flores Rojas.
Como la luna aparece en el cielo, como la marea que viene y va, como las flores que nacen y mueren, así mi cuerpo cambiando está. A veces me siento como primavera, a veces solo quisiera llorar. Hay días que cruzo montañas enteras, días que solo quiero descansar. La vida tiene ciclos y mi cuerpo también. Emanan mis fluidos desde mi florecer. Varias semillas para guardar, y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. La abuela luna sembra en mi vientre varias semillas para guardar, y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. Mi sangre no es sucia, mi sangre no es ninguna enfermedad, no es ningún secreto, no es para tener vergüenza, no me vuelvo impura, no huelo mal. Con mi sangre puedo pintar, con mi sangre puedo manchar, puedo olerla, tocarla y sentir que tengo vida creciendo en mí. Puedo ir en bicicleta, puedo bailar, puedo tocar mis plantas y cocinar, puedo cortarme el pelo, meterme al mar, puedo subirme un árbol, puedo cantar.
Desigualdades que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudine suspira, reflexiona, dice:
hoy nos acompaña Belma Soto y con ella estaremos compartiendo en nuestro programa feminista Claudine en Bilbao información importante respecto a la menstruación. Hablaremos sin velos, sin tabúes y haremos preguntas sobre la menstruación y el tratamiento que muchas sociedades le dan y nos dan como mujeres respecto a nuestro mes a mes. Cómo vivimos, cómo enfrentamos como mujeres esos días, por qué es saludable, por qué es horrible y demás. Muchísimo más estaremos compartiendo. Bienvenida, Belma, a nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao.
Muchas gracias, Matilda. Es un gusto poder compartir con ustedes y pues estoy muy contenta de poder hacer esta actividad y de compartir un poco de mi experiencia.
Gracias a ti por tu tiempo. Contentas estamos nosotras que podamos abordar esta temática en nuestro programa de hoy, Claudine en Bilbao. Y es que el mes, esos días, el periodo, llegó Andrés. Y pues mucha gente prefiere no llamar a la menstruación por su nombre, pero hay partes del mundo donde el estigma en torno a la menstruación va mucho más allá de los eufemismos. Para algunas niñas, menstruar supone estar escondidas en corrales o tener prohibido entrar en sus casas. Otras no tienen medios para adquirir tampones y compresas y tienen que arreglárselas con trapos. Muchas en países africanos pues tienen que pasar estos días sumergidas en el agua. Algunas mujeres incluso han sido detenidas o interrogadas por desarrollar actividades pacíficas para acabar con este estigma. Belma, ¿por qué nos tenemos que sentir culpables de un proceso natural de nuestro organismo y por qué nos tenemos que avergonzar de él?
Ya, sí, tal cual tú lo comentas, Matilda, el tabú de la menstruación es un problema que de alguna forma sigue estando oculto, porque desde siempre nos han heredado, y yo creo que esta es una situación que se hereda, no estamos culpando a nadie, simplemente el hecho de que aprendemos que nuestra menstruación es algo que tenemos que callar, que es vergonzoso, que es sucio, y pues que de alguna forma esto tiene su origen también en las creencias religiosas, en las que la menstruación pues era vista como impureza, como algo impuro, algo pecaminoso, y de ahí pues claro, si este proceso natural tiene un sello de impuro, de pecaminoso, de sucio, no voy a querer hablar de esto que me está pasando, y sobre todo porque así lo aprendemos, la situación es que no lo cuestionamos. Y esto empieza entonces a generar un conflicto muy grande, sobre todo en las niñas, porque si es algo de lo que no puedo hablar, todo aquello que me causa, todos los pensamientos, todo lo que siento alrededor de este proceso natural, pues se queda sin respuesta. Y claro, yo empiezo a especular, a tener ideas, ¿no? Incluso he estado con mujeres que dicen, cuando yo menstrué por primera vez, creí que me iba a morir y no sabía quién decirle, ¿verdad? Entonces, creo que el problema muchas veces viene del silencio que vamos heredando alrededor de este proceso natural, que luego nos genera mucha culpa, mucho miedo, mucha vergüenza, y que no sabemos resolverlo porque no podemos hablar de esto.
Belma, hablemos de la menstruación y de las mujeres que rompemos los tabúes respecto al tema de la menstruación y que la llamamos por su nombre. ¿De qué manera podemos ser criticadas socialmente?
Uf, de muchas maneras, Matilda. Realmente creo que con algo tan cotidiano, con algo que vivimos, que es la menstruación, ¿verdad? Nosotras aproximadamente menstruamos 3.000 días durante nuestra etapa de fertilidad, ¿verdad? Alrededor de nuestro ciclo menstrual, nosotros menstruamos 3.000 días. Es algo que se supone que, y digo se supone porque pues convivimos con otras mujeres, es algo muy común. Y que de pronto cuando tú empiezas a hablar de esto, empieza a salir justo, ¿no? El tabú, el sentir la vergüenza, el que de alguna forma te llamen loca, como cállate, ¿no? Como empezar a hacer mucha más presión de por qué estás hablando de eso, qué asco. Y justo creo que compartirte mi experiencia es el hecho de todavía sentir mucha más presión para guardar el silencio, ¿verdad? Que se te vea como extraña de qué estás hablando. Y por otra parte, creo que también hay como una sensación de que al hablar de esto, muchas también pueden generar confianza y empezar a resolver las interrogantes que a veces se tiene, ¿verdad? Desde muy pequeñitas, que no se ha hablado, que hay heridas. Entonces, sí, por una parte hay mucha presión de llamarte loca, de cállate, y por el otro lado también está esa esperanza de decir, bueno, cuando yo hablo de esto, aunque me miran extraño, sí que empieza a moverse algo en las mujeres. Sí que se empieza a ver como, ¡ah, claro, ahora puedo hacer estas preguntas! Yo creo que mucho la presión viene de personas ya mayores, ¿verdad? Que, no sé, mujeres adultas, hombres, sí, como sobre todo este rechazo viene de personas que de alguna forma ya viven en lo que está establecido y que no han cuestionado nada, y que cuando se empieza a hacer la cuestión, pues claro, van a ejercer esta presión porque les incomoda de alguna forma, ¿verdad?
O también se nos dice que no tengamos miedo, que es solo sangre. Sí, solo sangre, pero ¿qué nos sucede como mujeres durante esos días y cómo estamos siendo respetadas, Belma, ante ello?
Exactamente, sí, justo como no tengamos miedo, empecemos a hablar, pero claro, tampoco están las condiciones, ¿no? Por ejemplo, en mi país, en Guatemala, estuve trabajando para una organización donde estábamos evaluando porque se les daba kits a las niñas. Pues con toallitas reutilizables, y la organización quería saber qué pasaba con estos kits, si las niñas lo estaban usando, porque bueno, se les daba una charla, se les daba educación, y luego pues la entrega de este kit donde pues habían toallitas reutilizables, había jabón para lavar las toallitas, un espacio para guardarlas, etcétera. Y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Es que claro, ya las niñas tenían la información y tenían el material, pero la cosa es, ¿qué hago? ¿Cómo voy a tender yo las toallitas frente a mis hermanos, ¿no? Que son hombres? ¿Cómo voy a yo a tocar mi sangre, ¿no? Que se supone que es sucia? ¿Cómo me voy a poner yo a lavar esto? No, yo no quiero tocar mi sangre, yo no quiero ver lo que está sucediendo porque claro, me avergüenza, ¿verdad? ¿Cómo voy a dar yo explicaciones de qué es lo que me está pasando? Y entonces vemos que empieza todo el tema de la violencia simbólica alrededor de la menstruación, de lo que realmente significa para la sociedad menstruar, que al final, como ya lo he mencionado antes, es algo sucio, algo pecaminoso, algo que se tiene que desechar, ¿verdad? Que no debería de suceder. En lugar de representar algo que signifique vida, vitalidad, fuerza, ciclicidad, feminidad, empieza a tener este estigma, y claro, toda la vergüenza que está alrededor de esto hace que, a pesar de que nos digan no tienes que tener miedo, claro, otra vez vamos al silencio, al mejor no hablo, no quiero hablar sobre esto, de lo que los demás también me están avergonzando. Entonces, cuando se empieza a visibilizar, cuando se empieza a hablar, creo que es un trabajo muy valiente, porque también empieza, creo que es algo muy íntimo, ¿no? Empieza desde nuestros hogares, de las personas con las que convivimos a nuestro alrededor, que son quienes empiezan a ejercer esta presión de silencio, ¿verdad? Cállate, yo no quiero saber por qué estás poniendo los papeles con sangre en el bote de la basura, tienes que tener más cuidado, tienes que, recuerdo, no sé contigo, Matilda, de pronto tu experiencia, pero sí he escuchado, ¿no?, que educar a las niñas es enseñarles para que no se note que están menstruando. Para eso es como la educación. Una niña que sabe cómo esconder su menstruación está bien vista. Entonces, pues claro, ¿no? Es como premiar el silencio, es solo ver bien, digamos, de alguna forma. Entonces, por más que digamos, no tienes que tener miedo, creo que también están todas esas cosas como muy invisibles, porque no las podemos ver, no se notan, simplemente se sienten de alguna forma sobre cómo debería ser, y ahí empieza la problemática también.
Bueno, y es que con lo que comentas en este momento, Belma, es que estamos sorprendidas en Claudine en Bilbao, porque meramente no entendemos muy bien cómo se podría esconder la menstruación, cuando en realidad es que como mujeres tenemos días en los que estamos menstruando, que son días tan pesados, días tan insoportables y días que no podemos, pero ni con nuestros cuerpos. Y es que tenemos derecho a sentirnos mal. Podemos parar un poco en nuestro trabajo, podemos parar un poco en nuestro hogar, ¿o esto también es mal visto, Belma?
Sí, justo hace unos días hablábamos de cómo como mujeres, con una compañera, cómo como mujeres está bien visto que aguantemos, que no nos quejemos, que entre más podamos aguantar, pues mejores mujeres somos, ¿no? De cómo, por ejemplo, a nuestras abuelas, con el tema de la planificación familiar, era como, no, está mal visto que planifiques, solo mujeres, malas mujeres planifican, entonces tienes que aguantar todos los hijos que Dios te dé, eso implicaba tener 10, 12 hijos, y pues el oficio de la casa, las labores, ¿no? Entonces, no hay tiempo para sentirte mal, eso no es algo que esté bien visto tampoco. Entonces, tener la menstruación es como aguanta, ¿no? Aguantar es como lo que se espera de una buena mujer, y realmente romper estas ideas es muy fuerte, porque incluso, ¿verdad?, está tan internalizado en nosotras que nos sentimos mal de decir, bueno, voy a parar un momento, voy a descansar. Y pues por otro lado es si realmente podemos, ¿verdad? Porque por lo regular estamos maternando solas, estamos criando solas, nos hacemos cargo de la casa solas, por lo regular no tenemos como estos apoyos, entonces tampoco es que podamos hacerlo, ¿verdad? Entonces creo que esa también es otra problemática, pero el hecho de que en una sociedad como la mía, que en Guatemala sí se ve bien la mujer que aguanta, la que trabaja, la que puede con todo, la que no se queja, también, ¿verdad? Esto no ayuda a que como mujeres podamos vivir, que podamos conectar con nuestra menstruación, que de pronto no tiene por qué ser dolorosa, también es algo que podemos disfrutar, pero ni siquiera podemos hablar de esto, ¿verdad? Entonces, llegar hasta el hecho de decir, bueno, podemos disfrutar de nuestra menstruación, de nuestro ciclo menstrual, podemos conectar con nuestros ciclos, trabajar desde nuestros ciclos, ser mujeres que disfrutan la menstruación, creo que suena un poco utópico todavía cuando no podemos ni siquiera mencionarlo, y sobre todo cuando vivimos bajo estas creencias de entre más aguanto, mejor mujer soy, ¿verdad? Es como lo que se espera de mí, que yo aguante, que pueda con todo, lo cual pues claro, efectivamente es violencia en todo el sentido, ¿verdad? Pero que está tan normalizado en las mujeres que pues simplemente no lo vemos, solo actuamos en función de eso. Y creo que por eso el trabajo con el tema de la menstruación también incluso es cuestionar eso, ¿verdad? Y por eso también es que es tan censurado, porque claro, si las mujeres nos realmente empezáramos a ver este tipo de cosas, dejaríamos de sostener muchos de los sistemas que nos oprimen también.
Y es que es increíble, Belma, e incluso desconcertante cómo la situación se institucionaliza. Coméntanos un poco respecto de el acceso a compresas y otros elementos necesarios en las comunidades rurales por parte de las mujeres. ¿Cómo se da esta situación en Guatemala?
Bueno, Guatemala es un país muy desigual y pues claro, contamos con muchas comunidades indígenas. Primero el hecho de que, por ejemplo, no hay acceso a muchos de los servicios básicos como agua, luz, ¿no? En muchas de nuestras comunidades rurales. Hablamos diferentes idiomas, entonces eso también de alguna forma va es como un obstáculo para poder dar, ¿verdad?, como este acceso siquiera a gestionar la menstruación, ¿verdad? Entonces hay comunidades tan lejanas que claro, no tienen acceso a un desechable y entonces tienen que buscar de alguna forma el gestionar su menstruación a través, pues, de telas que ya no sirvan, no sé, ropa que ya esté vieja, por ejemplo, y pues aunado a que no se puede hablar, por ejemplo, no hay como una orientación frente a qué tipo de tela puede ser mejor para el contacto con la piel, etcétera, ¿verdad? Sino más bien con lo que se va teniendo. Luego, ¿qué hago con este material si no tengo acceso al agua, por ejemplo? Entonces se complica mucho el poder gestionar la menstruación. Y claro, también están las mujeres que sí tienen acceso, que sí pueden adquirir pues una toalla desechable, una copa menstrual, una toalla reutilizable, pero la cuestión también es que es algo que se esconde, ¿verdad? Que muchas veces, por ejemplo, me llegó de sorpresa hoy en la menstruación y no tengo una toalla desechable, tengo que esperar a poder salir, porque no se lo puedo decir a nadie, porque alguien más me puede, no sé, ayudar, ¿verdad? Sino que tengo que yo con mi silencio, con mi vergüenza de, ay, tengo que ir, ¿no? Entonces creo que son diferentes panoramas y yo creo que pues no es muy diferente a otras partes del mundo, ¿verdad? Donde no se está considerando la necesidad de las mujeres de poder gestionar de forma sana y de forma accesible la menstruación también.
Gracias, Vilma. Haremos ahora una pausa en nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Invitaremos también a todas nuestras radioescuchas a acompañarnos escuchando, valga la redundancia, un segundo tema musical para esta tarde y también a seguirnos acompañando porque esto es que el tema está buenísimo y hay mucho de lo cual podemos continuar conversando en nuestra segunda parte de entrevista. Dicen que nunca muere la mala hierba, por eso te hago esta canción de mierda. Una frase emblemática de la canción que escucharemos a continuación a cargo de Mon Laferte. Esto es Canción de Mierda.
Voy a ponerme a lavar las tazas pa' ver si así el dolor se me pasa. Pero me quedo triste y sola. Bailo tango con una pistola. Dicen que nunca muere la mala hierba. Por eso te hago esta canción de mierda. Con la más simple arma. Voy a clavarte esta melodía. ¿Qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? Sé de vivir. Crecer la vena para chorrearle al mundo toda mi pena. Tú, ¿qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? Thank you.
Somos parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
Continuamos transmitiendo desde las instalaciones de candelaradio.fm ubicados en el distrito de Recalde, en Bilbao, para todo el mundo a través de www.candelaradio.fm, nuestro programa y proyecto feminista Claudine en Bilbao. Gracias por sintonizarnos y por acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña Belma Soto y con ella estamos conversando respecto de la menstruación, especialmente en las áreas rurales de países centroamericanos, tal es el caso de Guatemala. Belma, anteriormente nos mencionabas que en el área rural guatemalteca no llegan los servicios básicos como el agua potable o la energía eléctrica. ¿Cómo pasan entonces en muchas mujeres indígenas del área rural el tema de la menstruación, el proceso menstrual de cada mes y cómo es que hacen para poder limpiarse de lo incómodo que resulta el flujo y el sangrado? No son solamente los dolores, no son solamente los cólicos, es la incomodidad de tener ese flujo, la incomodidad de estar sangrando. ¿Y qué sucede con las mujeres del área rural en sitios cálidos del país?
Sí, justamente como lo mencionaba, es una problemática, ¿verdad? Que como también hablábamos de al ser la menstruación un tabú, pues esta problemática también es algo de lo que no se habla. Entonces, tener esta información, pues claro, es como un secreto a voces. Y por lo regular, las mujeres en estas áreas lo gestionan a través de, pues ya sea de trapos, de retazos de tela. O también muchas veces, ¿verdad? Lo que sucede también es poder utilizar el papel higiénico como una forma, ¿verdad? Y otra consecuencia que se tiene de esto es que entonces las mujeres y, por ejemplo, las niñas dejan de ir a la escuela, que muchas veces no tienen el acceso y cuando se tiene, pues también es una causa de ausentismo escolar, ¿verdad? Entonces, porque no hay forma de gestionarlo, muchas veces no es así, pero por lo regular la forma de resolverlo es utilizando pedazos de trapo o de tela que se tengan disponibles.
Belma, y otra de las circunstancias también pues es la económica, para poder acceder a compresas, tampones, copas menstruales, ¿existe en Guatemala alguna entidad que pueda brindar este tipo de situaciones necesarias para poder enfrentar mes a mes la menstruación de manera gratuita o definitivamente es que hay que tener la economía para poder comprarlas?
Sí, justo, de una organización gubernamental realmente no hay como una política ahora mismo que gestione este tipo de necesidades. Sin embargo, sí que hay organizaciones como Period Guatemala que de alguna forma ellas hacen esta colecta de insumos para poder darles, ¿no?, a las niñas, a las mujeres que lo necesiten. También estaba la organización Días para las Chicas, que ellas pues lo que hacían era este kit de toallas reutilizables y pues tenían como algunas áreas ya detectadas donde había esta necesidad. Entonces, como han sido estas pequeñas luces, ¿verdad? Pero claro, no se resuelve completamente la problemática, siempre se van teniendo como estas restricciones, ¿verdad? Para llegar a más mujeres, y que luego el tema se complica, así como lo comentaba al inicio, porque pues es un tabú, es una vergüenza, cuando se les convoca a las mujeres, pues claramente muchas no asisten, porque ¿cómo vamos a hablar sobre esto? ¡Qué vergüenza, qué pena! Entonces se va dificultando, pero en general en Guatemala no hay como una institución que dé respuesta a estas necesidades, más que las organizaciones que empiezan ya a preocuparse por esto, ¿verdad? Que creo que también es el resultado de esta inquietud de mujeres de decir, bueno, si a mí me está costando, que de alguna forma yo tengo la economía para solventarlo, qué pasa con las que no, ¿verdad? Entonces creo que también, creo que es una bonita respuesta que se está dando también a estas inquietudes de mujeres que empiezan a cuestionarse, que empiezan a decir no es justo, no está bien, cómo está la otra, ¿verdad? A preguntarse cómo está la otra. Pero sí creo que en general es, si tienes la solvencia económica, puedes conseguir una mejor gestión de la menstruación. También digamos que el hecho de cómo se gestiona, por el hecho de, por ejemplo, usar una copa menstrual, que de alguna forma pues se hace una inversión inicial y luego pues te dura hasta 10 años, pero cómo yo voy a introducir una copa menstrual a mi cuerpo si tengo que mantenerme virgen, por ejemplo. ¿Cómo voy a yo a aceptar que yo estoy introduciendo algo dentro de mi cuerpo si me va a quitar la virginidad, si después ya me van a tachar de que no soy virgen? Entonces viene toda una cuestión de sexualidad que también, ¿verdad?, siendo un país tan conservador, que entonces empezamos ya a entrar a este tipo de temas. Entonces creo que entre más se va avanzando en investigación, en buscar, proveer este tipo de soluciones, pues también se van encontrando con estos obstáculos, con estas resistencias, con estas violencias también hacia las mujeres, que pues el panorama empieza a complicarse de alguna forma.
El tema tabú, la menstruación. Y es que justamente nos comentas algo que nos hace que pues surja esta pregunta y que podamos ahondar un poquito más en el tema. ¿Cómo se lleva el tema relacionado a la menstruación en las distintas sociedades centroamericanas, la guatemalteca, y qué es lo que se inculca a las mujeres respecto a ello? ¿Se inculca que calladitas nos vemos más bonitas, o que está bien decir lo que estamos sintiendo con plena confianza, sin ser juzgadas, y de qué manera también la imagen maternal empieza a luchar contra ese machismo y contra ese patriarcado?
Claro, pues nosotras ahí sí que no importa muchas veces, por ejemplo, la clase económica, siempre es la misma idea, ¿no? La menstruación se tiene que vivir en silencio. Ningún hombre se tiene por qué dar cuenta de que tú estás menstruando, porque esto es incómodo. Esto es algo que está mal, que no puedes mostrar. De pronto, esto se va heredando. Yo no creo que las madres tengan como la culpa de alguna forma, sino el hecho de que así se les enseñó y como ha sido tan silenciado que no ha habido quien lo cuestione. No ha habido quien diga, no, esto no es así. De alguna forma, ¿verdad? Porque siempre hay quien está cuestionando las cosas, pero entonces dentro de la familia no es como, no importa, yo quiero hablar sobre esto. Claro, también ha habido de alguna forma más apertura, pero en general, la idea es esto, no se habla de la menstruación. No puedes contarle a tu papá, tu hermano no se puede dar cuenta de que tú estás menstruando. Y entonces, claro, también hay como esta educación que se hereda, todas estas ideas que se heredan. Y luego, pues, únicamente la charla está entre las mujeres, ¿no? De, ay, yo me entero que mi amiga está menstruando porque me pide que revise que ella no esté manchada. Porque imagínate, si es algo que tengo que ocultar, que se me note que mi ropa se manche, es una vergüenza tremenda. Y yo creo que eso también es muy a nivel, no solo centroamericano, sino también latinoamericano. Desconozco mucho el contexto, pues, de otros continentes, pero aquí se vive así. Simplemente no es algo de lo que podemos hablar, es completamente censurado. Y de alguna forma también el papel de las madres veo que va más en la cuestión de cuidar, de que no pases vergüenza, te cuido para que estés bien, te enseño que así es para cuidar de alguna forma, ¿verdad? Y claro, también está el hecho de que hay muchas madres, porque lo veo ahora que he trabajado un poco en el tema de la divulgación de la menstruación, que he estado un poco más involucrada en el tema de la investigación social alrededor de la menstruación, veo también madres que se preocupan de cómo hacer de cómo enseñar, de cuál es la mejor forma de educar a mi hija, pero claro, siempre siguiendo como esta línea de mucha clausura, como de silencio, ¿verdad? Sin embargo, pues sí, actualmente yo veo mucho interés de las madres ya de estas generaciones de buscar cómo, qué herramientas darle a las niñas para que cada vez ellas puedan involucrarse y gestionarlo de la mejor forma, ¿verdad? Entonces creo que sí está habiendo como esa transición generacional en la que se sigue manteniendo el silencio, pero siempre buscando también la educación. De pronto yo estoy hablando desde mi privilegio, estoy hablando también desde el contexto en el que yo me voy moviendo, que no tiene que ser el mismo para todas. Seguro que hay contextos y lugares en donde esto sigue siendo muy, muy riguroso, ¿verdad? Pero de alguna forma el hecho de que ya algunas mujeres hayan decidido hablar también empieza a ayudar a las madres para también irlo cuestionando y darle mejor acompañamiento a las niñas.
Claro, porque es que si el sistema no hace nada y no podemos hablar del tema, entonces ¿qué sucede con las infecciones y demás circunstancias que podemos adquirir por callarnos cuando el sistema de salud en Guatemala no puede, pero ni con la mínima parte, Velma?
Exactamente, sí, o sea, ni siquiera, o sea, realmente no hay respuesta, o sea, nuestro sistema de salud está colapsado desde hace muchísimo tiempo y sí, no puede responder a casi nada, pues bueno, ya temas mucho más silenciados como la menstruación están completamente en el olvido, no son prioridad, simplemente no existen, ¿verdad? Es como, no existe esto, no se habla. Entonces creo que sí es como responsabilidad para quienes estamos como involucrados en el tema, que nos interesa, que vemos ahí una problemática fuerte, de alguna forma empezar a sacarlo, a hablarlo, para que empiece a resonar también, ¿verdad? Si no lo nombro, no existe. Entonces, a pesar de todo, creo que el trabajo que hacen las organizaciones aquí en Guatemala que están enfocados en la menstruación es un trabajo valiosísimo y que tiene un futuro pues muy prometedor también para nosotras, porque de alguna forma esto nos ayuda a tener fuerza, a tener un respaldo, a llegar a lugares donde de verdad sí es una necesidad muy fuerte y que está completamente olvidado. Es que parece que no importa, parece que no, que simplemente es, o sea, simplemente no existe, es como si no existiera, y eso creo que es lo más doloroso, porque es algo que vivimos, es algo que pasa cada mes, y sobre todo, por ejemplo, el hecho de que, bueno, viene cada mes, pero ¿qué pasa con las que tienen un problema con la menstruación, ¿no? Que de pronto hay una patología asociada a ella que no llega, y las que tienen dolores fuertes, eso digamos que es también lo preocupante, ¿verdad? Digamos que, bueno, una menstruación que llega mes a mes, que de alguna forma no hay ningún problema, pero las que sí están asociadas a un problema que es doloroso, etcétera, duele, ¿no? Es también muy doloroso ver que esto se olvida cuando es una necesidad para las mujeres.
Por supuesto. Y bueno, ¿qué hay, Velma, de las mujeres y madres? ¿Cómo son apoyadas durante estos días, especialmente en las sociedades machistas y patriarcales como la guatemalteca y las centroamericanas? O sea, yo soy mujer, soy madre, tengo la menstruación, pero tengo que continuar haciendo todos los quehaceres de casa, tengo que continuar yendo a mi trabajo, tengo que continuar cuidando de los críos. ¿Y dónde está el papel del hombre como apoyo también y como parte de ese hogar? ¿Qué sucede en cuanto al apoyo que se le brinda a las mujeres madres?
Pues bueno, creo que también está la otra parte de ridiculizar, ¿verdad?, el tema de la menstruación, el decir, bueno, está en sus días, es una mujer hormonal, está loca, pobrecita, ¿verdad?, está enojada, nada más dice que le duele, por lo mismo, ¿no?, como el tema de alguna forma ridiculizar estas sensaciones, estos dolores, estos pesares que de alguna forma llegan cuando se está menstruando, y pues bueno, es que no es cualquier cosa estar sangrando de alguna forma. Pero claro, Sí, de por sí no existe una paternidad responsable, no existe hombres que se hagan cargo de sus propios hogares, pues mucho menos en estos días a las mujeres, pues toca aguantar, ¿no? Es lo que hay, ¿no? No hay quien valore el hecho de que yo me estoy sintiendo mal, es que simplemente no puedes sentirte mal. ¿Cómo? Si tienes que trabajar, tienes que ver a los niños. Y si tú no estás de alguna forma, el hogar no funciona. O quién le da de comer a mis hijos. Simplemente no es algo de lo que me permito. Entonces, pues el papel del hombre simplemente se enfoca muchas veces en ser proveedor, que a veces tampoco es que exista ese papel. Y no estamos acostumbrados a ver hombres que se hagan cargo de los hogares, de los niños. Eso es algo bastante raro, es muy raro, y siempre tenemos como esta figura de proveedor y nada más, ¿verdad? Simplemente proveo y lo que pase alrededor mío, pues no existe, ¿verdad? Entonces, en relación a la menstruación es, bueno, es algo que te pasa, tienes que aguantarte y ya está. Y como te mencionaba, ¿no? Este tema de ridiculizar, pobrecita, estás hormonal y ah, es que cambiaste de humor, ah, ya estás en tus días, ¿no? Que es parte de esta violencia simbólica que está contenida en la menstruación.
Hablemos también, Belma, por favor, de las relaciones sexuales y los orgasmos en esos días.
Ya, imagínate que el hecho, ¿verdad?, del orgasmo, que también es algo que muchas mujeres incluso no han experimentado en su vida, pues también ver a la menstruación como algo sucio, muchas veces también pues simplemente no existen las relaciones sexuales en estos días, ¿verdad? Es algo que como si estás menstruando, esto es sucio, simplemente no, ¿verdad? Pero también está la parte en la que al sentir malestar, la mujer se siente indispuesta, ¿verdad? Simplemente es como, no quiero tener un encuentro sexual en estos días. Y muchas veces también ocurre, que creo que es algo en general en el tema de orgasmos y relaciones sexuales, que también se ven obligadas a tener que seguir haciéndolo, ¿verdad? Me refiero a seguir teniendo encuentros, o también podría ser una oportunidad de descanso, ¿verdad? Como, al menos aquí no me van a obligar a que tengo que seguir respondiendo a mantener relaciones sexuales. Porque pues mi pareja simplemente es como, no quiero tocar, no quiero tener pues este contacto con algo sucio, con algo desagradable, ¿verdad? Entonces lo podemos ver yo creo que lo podemos abordar de muchas maneras, y que de alguna forma también el hecho de por ejemplo experimentar un orgasmo también puede aliviar mucho los dolores que se puedan estar teniendo en estos días. Pero seguimos como involucrando todo el tema de la sexualidad. ¿Cómo me voy a tocar yo como mujer? No puedo tocar mi cuerpo. Muchas veces no puedo conseguir un orgasmo porque pues no puedo entrar en contacto con mi propio placer. Siempre mi cuerpo pues es placer de otro, pero no mío, por ejemplo. Entonces creo que se desarrollan muchísimas otras problemáticas, otros temas que también son tabú, ¿verdad? Que son silenciados y que de alguna forma pues empieza, ¿no?, a complicarse el panorama y todos estos temas alrededor de la menstruación.
Pero bueno, Belma, es que también si no menstruamos, ¿de qué manera como mujeres tenemos esa limpieza tan necesaria cada mes? Porque si ovulamos y no menstruamos, esas hormonas se reúnen y entonces pues ¿cómo las desahogamos?
Claro, creo que nuestro cuerpo es perfecto, la naturaleza, la vida nos ha hecho perfectas, ¿verdad? Y el vernos como mujeres cíclicas, que tenemos este cambio, ¿verdad? Que vamos pasando por diferentes etapas a nivel hormonal, a nivel corporal y claro, también a nivel emocional, es muy importante, pero estamos viendo nuestra vida y nuestro cuerpo desde un lugar también muy masculino, ¿verdad? y somos cíclicas, y esto es maravilloso. A mí esto me parece precioso porque pues vamos teniendo el mismo ritmo que la madre tierra. Y esta sabiduría que vamos teniendo también se nos ha negado, esta sabiduría de nuestros ciclos, de saber cómo estoy, de en qué etapa mi cuerpo está pasando, me siento con ganas, no me siento con ganas, estoy creativa, no estoy creativa, tengo ganas de un encuentro sexual o no lo tengo. Pero claro, matando toda esta sabiduría, pues vamos respondiendo a intereses de una sociedad patriarcal que nos quiere pues sumisas, calladas, metidas en casa, respondiendo también a sus intereses, ¿verdad? Entonces, creo que de alguna forma es una estrategia también de callar toda esta sabiduría que vamos teniendo las mujeres, que nos enriquece, que nos hace tener una buena vida, que nos hace sentirnos vivas, sanas, fuertes y creativas, ¿verdad? Entonces creo que es a todo nivel, ¿no? Si nosotras negamos nuestra menstruación, si no entramos en contacto con nuestro ciclo menstrual, también pues vamos negándonos estas oportunidades de autoconocimiento, de sabiduría, de experiencias, de vida sana, de bienestar. Entonces pues creo que es una oportunidad justo, ¿no? Nuestro ciclo menstrual es una oportunidad también de rebelarnos contra el sistema, de darnos una mejor vida, de conectar con nosotras mismas, de qué queremos y también de empezar a disfrutar nuestro cuerpo tal y como es.
Gracias, Velma. Y justamente como tú bien dices, es que somos perfectas y somos cíclicas. Pero entonces, ¿por qué la sangre menstrual no puede ser una reivindicación a través de la música, el arte? ¿Dónde queda para nosotras la libertad de expresión? Pero que por el contrario, pues sí existen y se normalizan tantas músicas y tantas canciones sexistas, discriminadoras y ofensivas hacia nuestros cuerpos y hacia nosotras mismas como sujetas con derechos.
Exactamente, creo que la menstruación es una gran oportunidad para nosotras en todo sentido, desde las investigaciones. Pues yo me desempeño como psicóloga, yo trabajo exclusivamente con mujeres y por eso para mí es tan importante el tema de la menstruación, porque estoy trabajando a nivel emocional, a nivel mental con las mujeres y decir qué nos tiene tan mal, tan enojadas, ya tan abusadas. Entonces creo que no solo a nivel físico, también a nivel emocional, a nivel espiritual. Conozco a muchas compañeras que el tema de la menstruación también es algo que revoluciona a nivel espiritual. Eso me parece precioso, compañeras que han hecho investigaciones también a nivel social, que dan a través de la menstruación, dan muchas respuestas de cómo nos estamos viviendo, de cómo nos pensamos. Y claro, a través del arte, qué cosas tan preciosas podemos encontrar, canciones, dibujos, poesía, que es realmente el sentir de las mujeres a través de nuestra experiencia del ciclo menstrual. Yo creo que es una riqueza impresionante que podemos obtener cuando nos damos el permiso también de romper ese silencio, de ir un poco más allá de lo que siempre nos han dicho y empezar a explorar por nosotras mismas qué hay en mí. Como empezar a hacer nuestra fuente de sabiduría y de experiencia a través de este cuerpo, este instrumento perfecto, precioso, que da muchas respuestas y que también pues es de alguna forma limitado, utilizado, y que pues también puedo empezar yo a defender, ¿verdad? Como mi territorio, a explorar como mi territorio, como bien dicen, ¿no? Mi primer territorio de defensa, de exploración, que sea mi cuerpo y todo lo que puede surgir a través de esto, ¿verdad? Creo que es una gran oportunidad la menstruación y el tema del ciclo menstrual para todas.
Velma, tenemos que despedirnos, pues es una hora más que no hemos ni sentido en nuestro programa feminista Claudine en Bilbao conversando, y es que realmente son temas importantes que merecen ser visibilizados y que entendemos perfectamente que con el tiempo que tenemos al aire muchas veces no es suficiente. Agradecerte por compartir con nosotras y también invitarte a continuar compartiendo en próximas oportunidades.
Muchas gracias, Matilda. La verdad es que estoy muy contenta de haber podido, pues, compartir este espacio contigo y con todas las mujeres que nos escuchan. La verdad es que me gustaría hacerles la invitación también a que puedan seguir esta como llamita que de pronto se nos va encendiendo cuando escuchamos ciertos temas, ¿verdad? Para que podamos seguir investigando, seguir aportando. A veces creemos que ya todo está dicho, que ya todo está hecho, pero me parece que cada una puede dar como el aporte que se va moviendo también dentro de nosotras, ¿verdad? De pronto no es el tema de la menstruación, es otro tema, pero sí que las necesitamos. Hay mucho que hacer, mucho que interrogar, mucho que cuestionar, mucho que investigar y seguir aportando desde nuestras habilidades, desde lo que cada una hacemos. Y pues creo que esa sería la invitación que me gustaría dejarles y pues muchas gracias. La verdad es que también me gustaría invitarlas a que puedan seguirme en psicologademujeres.com. Estamos ahí trabajando como pues todo el tema de psicología de la mujer, cuestionándolo también desde una psicología que hemos naturalizado, etcétera, sino buscando hacer una psicología que dé respuesta también a nuestras necesidades como mujeres. Entonces, un saludo grande desde Guatemala a cada una y pues ha sido un placer para mí compartir con ustedes.
Gracias, Velma. El placer ha sido nuestro. Un abrazo grande y pues continuamos en comunicación. A todas ustedes, amigas que nos escuchan alrededor del mundo, pues también darles las gracias por siempre, siempre y sin importar el cambio horario, estar en nuestra sintonía mediante www.candelaradio.fm, en donde sumamos ya 40.000 radioescuchas a nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. La canción con la que cerramos programa y nos despedimos esta tarde es a cargo de Jenny Hval, perteneciente a su álbum Blood Beach. Esto se titula Female Vampire. Hasta la próxima. Oh,
andado el camino, hechas las reflexiones, escritas en su diario. Claudine levanta la mirada, observa, siente, respira y se adentra nuevamente en las calles de la ciudad. ¿Qué nueva realidad le deparará Bilbao a Claudine?